Literalidad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Buen día, amigos y amigas de la revista Literalidad y de este programa. De este programa de radio de Literalidad. Hoy tenemos muchas cosas que contarles porque es el último programa de año, es la última edición del año que acaba de salir, que salió el domingo pasado, así que tenemos muchas cosas por contar. Y hoy les saludamos desde el Pacífico mexicano.
Hola Nube, ¿cómo estás? Muy contento de estar en este programa de Literalidad y de estar sobre todo terminando el año con una tan buena manera, despidiendo el año con tantas cosas que contarle a quienes nos leen y nos siguen, y también por estar obviamente contigo tomando un cafecito de Cauca, Colombia, en el bellísimo Pacífico mexicano. Un café que trajimos desde Bogotá, desde Tesla Té y Café, a quienes les enviamos un saludo especial, así como a todos quienes nos ven a través de Facebook.
Bueno, brindemos porque estamos celebrando. Estamos en fiestas decembrinas, ¿eh?
Sí.
Bueno, y Lite celebra de una forma muy particular. Estamos pensando que se hace en diciembre, aparte de comer. Y es convivir en familia. Y eso es algo que puede ser agradable, pero que también tiene ciertas complicaciones y cosas complicadas.
Puede ser muy difícil convivir en familia. Uno cree que todas las familias viven en paz y amor, que no hay nada que esconder, que todas las familias son, digámoslo, armoniosas. Y yo creo que la Navidad sirve precisamente para demostrar lo contrario. Que no en todos los casos, tampoco podríamos generalizar. Hay familias que responden, digámoslo, a un patrón de perfección, pero no todas son así.
Yo no les creo.
¿No crees que haya alguna?
No creo. Creo que todos son horribles.
Bueno, eso curiosamente es lo que discutimos en esta edición de Literalidad, ¿no crees?
Bueno, justamente estamos pensando en cómo las familias son personas muy diferentes, muy contrastantes, que básicamente están unidas al azar del destino y la genética, y terminan formando una familia, justo como los collages. Y es por eso que esta edición pues, está acompañada de unas imágenes que son de Sebastián Cabello y de Mariana Pulido, que pueden encontrar en redes sociales como Agrimensor K y Tana, con H intermedio y doble N. Ambos estuvieron colaborando con algunas imágenes que pueden encontrar en la edición y que están bellísimas, y que pensar la imagen al mismo tiempo que se piensa el texto pues enriquece mucho lo que se cuenta, y esta edición está bellísima, hemos cuidado todos los detalles.
Aparte, el hecho de que ellos nos colaboren nos hace pensar también en algo de lo que ya hablaremos en este programa. Y es que todos los textos, completamente todos los textos de la edición fueron escritos por la familia de Literalidad. Y eso también es entonces bello, porque estamos criticando o poniendo en cuestión qué significa ser en familia, crear en familia o reunirse meramente como pasa en Navidad. Pero nosotros también como familia trabajamos. Y vamos a ver lo monstruosa, comillas, que es esta edición.
Sí, esta edición tiene un subtítulo.
Que es... cuando la sangre que te ensucia las manos es la misma que te corre por las venas.
Estamos hablando de cosas muy trágicas que pueden suceder en familia, y especialmente en las familias de la literatura, que es donde está el interés de esta edición. Por cierto, saludamos a la familia Lite.
Saludemos a la familia Lite, saludos a Angélica Rodríguez Vargas, a Daniela Gaviria Piedrayita, que está precisamente en el Pacífico, pero en el Pacífico colombiano. Entonces estamos compartiendo el mismo mar, aunque a la distancia. Saludos a Sergio Marentes, por supuesto. Ya tenemos algo que contarles a lo largo del programa sobre nuestro querido Sergio. Y bueno, saludar también a todas las personas que nos escuchan, que escuchan este programa, que escuchan Teusa Radio, que nos siguen a través de las redes sociales y que leen Literalidad.
Bueno, pero la familia Lite no es solamente el comité editorial que acabas de mencionar, sino que está compuesta por personas cercanas, por nuestros colaboradores, por diferentes personas que justamente varios de ellos, o la mayoría de ellos, están publicando en esta edición. Pero vamos por secciones.
Vale, me parece bien.
Bueno, en cuento tenemos un cuento de Santiago que aborda el tema de la maternidad.
Sí, es un cuento de Santiago Sepúlveda. Él es gestor cultural dentro del Café Nicanor en Bogotá y es muy cercano a Literariedad, él es parte de nuestra familia, digamos que es un gran amigo de la revista, un gran amigo en mi caso, personal, por decirlo así. Y este cuento de Santiago Sepúlveda Montenegro, llamado Maternidad, trata precisamente sobre un personaje que no está definido. No se sabe si es hombre, si es mujer, trans, en fin.
El género es fluido.
Exacto. Y eso me gusta mucho del cuento de él. Pero un personaje que sueña con que ha dado a luz, con que ha parido, por decirlo de otra manera, y al final despierta con una sensación bastante extraña, como si en realidad hubiese tenido un hijo en la vida real. Pero lo extraño no está en eso, porque muchas personas tienen sueños, digámoslo, horribles o sueños sugerentes. Lo extraño de la atmósfera del cuento de Santiago es que uno no sabe quién está narrando. Y entonces eso me parece que es bellísimo en este cuento. De hecho, pues, te confieso, y confieso como editor, por decirlo de alguna manera, de este cuento, que fue muy difícil clasificarlo. Es decir, este texto lo presentamos en la edición como cuento, pero el mismo autor y como nosotros no teníamos muy claro, digamos, lo qué tipo de texto es. Digamos que encajaba más con cuento. Entonces invitamos a leer ese cuento de Santiago.
El siguiente contenido que está en la sección de cuentos es un cuento de nuestro editor, que es un cuento que, como siempre en las historias de Albeiro, pues son historias que suceden en el campo, cuyos personajes son campesinos, y en esas historias generalmente suele haber mucha tragedia, y este cuento pues no es la excepción.
Sí, este cuento trata la historia de un hombre que está en un aljibe, en un pozo abandonado, y está allí encerrado porque cometió un crimen, y el cuento está narrado en primera persona. Él nos está diciendo que cometió un crimen, que mató a un hombre, y nos está diciendo, o nos está sugiriendo, porque tampoco el personaje, digamos, nos cuenta todas las cosas, nos deja muchas cosas a la interpretación, que esta persona abusó sexualmente de su hija, y nos deja la sugerencia de que su hija se suicidó después de haber sido abusada en los cafetales, en el contexto del eje cafetero. Y él está encerrado en este pozo porque la familia descubre que él hizo esto, digámoslo, en venganza por lo que le sucedió a su hija, que además es atroz. Y curiosamente está narrando esta historia dentro de este pozo, pero lo está contando el día 24 de diciembre, mientras toda la familia celebra, brinda, y él quiere estar allá celebrando con todos y no entiende por qué, si fue, digámoslo, por algo que él considera justo, por estar encerrado y no poder estar compartiendo con ellos. Entonces cuenta que siente que se va a morir encerrado en ese pozo mientras todos están celebrando y bailando en Navidad. Y curiosamente le llega desde la radio el sonido de la canción que le da el nombre al cuento, que es El Grito Vagabundo, de Guillermo Buitrago, que es un clásico de la música popular colombiana que suena muchísimo en esta época.
Y bueno, ese cuento no deja fuera como el cuerpo de las mujeres siempre es un campo de guerra, un campo de batalla, incluso de guerras ajenas. Pero para temas más amables, bueno, no tan amables, vamos a pasar a poesía, que tenemos tres publicaciones. Empecemos con Alejandra.
Bueno, sí, tienes razón en decir que no son temas para nada amables. Alejandra Echeverri, bueno, no hay que aclarar, pero perdonen por esa insistencia. Las personas que colaboraron en esta edición hacen parte de nuestra familia. Alejandra Echeverri es una poeta de la familia Literariedad de Tuluá, en el Valle del Cauca colombiano. Y los poemas que nosotros publicamos en esta edición pertenecen a un libro que se llama La niña que nunca ocupó un columpio. Y nosotros titulamos así con el nombre del libro y le añadimos el siguiente subtítulo a la publicación de los poemas. Es Poemas como cuchillos, de Alejandra Echeverri. ¿Por qué como cuchillos? Porque nosotros anotamos allí en la presentación de sus bellos poemas que estos cortan la sensibilidad, que leer estos poemas duele porque habla precisamente de las ausencias, de las personas que no alcanzan a nacer, de las personas que mueren de súbito, y también habla de una bella manera de los difuntos que carga la abuela de la poeta. Entonces, digamos que invitamos a leer estos poemas, hablan de la familia, pero de esas ausencias que duelen cuando se sientan las familias a la mesa, de esas muertes de las cuales no se habla cuando las personas están departiendo, de esto que se oculta, de esas ausencias dolorosas. De eso tratan los poemas de Alejandra Echeverri. Invitamos a leer su libro y a leerla en Literariedad.
Bueno, continuamos con un amigo de Lite, un amigo nuestro, un amigo de Lite, y es Sergio Manentes.
Sergio Marentes. Digamos que es una persona entrañable y queridísima por tanto por el comité como por mí.
Saludos, Sergio. Quisiéramos
Saludos.
Que estuvieras aquí.
Extrañamos a Sergio y le enviamos muchísimos saludos, así mismo como a Carolina López, claro está. El
Claro que sí.
poema de Sergio se llama La fractura antigua. A mí me costó muchísimo en este papel que estoy emprendiendo literaria de editor. Me costó muchísimo trabajar con este poema porque me parece supremamente doloroso por su carácter confesional. Y es que Sergio narra, digamos, de una infidencia de su vida que pues yo no podía ocultar, que yo dejé de ser infidencia porque precisamente lo publicamos, y es como su padre fue asesinado, lo cual es bastante doloroso. Y aparte, hablando de la familia, pues en este tiempo de Navidad es una ausencia que cuesta muchísimo aceptar, tanto cuando es de una manera injusta, cuando es en la calle, cuando es la delincuencia la que se lleva a las personas queridas. Este poema, La fractura antigua, habla de cómo el poeta, en este caso Sergio Marentes, ha hecho para vivir desde su infancia hasta estos días bajo el recuerdo de esa muerte dolorosa.
Bueno, y también en la sección de poesía tengo poesía efímera beduina del desierto occidental egipcio. Y es una selección que tomo de algunas lecturas o de mis lecturas en antropología y con la traducción de Roberto Segrope. Y esto es un texto que se me hace muy interesante, primero porque hay muy poca documentación sobre las sociedades beduinas, o hay muy poca documentación, digamos, en español sobre cómo funciona, qué hay más allá de algunas películas llenas de estereotipos. Y entonces esto me gusta mucho porque habla de un formato de poesía que es hecha para cantar, que es muy corta, digamos como los haikus, pero en versión beduina, es cantada y que usan los beduinos en ciertas situaciones sociales. Pero creo que se los voy a leer porque suena mejor. El desierto. La vida en el desierto occidental de Egipto puede ser hosca. La vida en el desierto occidental de Egipto puede ser hostil, tosca, agrietada. Las familias beduinas que se mueven por este desierto han adaptado un código de honor acorde al paisaje, consistente en expresar una autonomía y fuerza inquebrantables. La debilidad, la dependencia hacia otros, son mal vistas, incluso dentro de la misma familia. Pero el dolor, apego, amor y ausencia siguen existiendo aún ante la exigencia de una invulnerabilidad. La antropóloga palestina Lila Abu Lugot estudia cómo en un contexto de cuerpos y almas que se muestran inquebrantables aparece la poesía para desobedecer estos ideales culturales y decir lo que se oculta tras un código de honor estricto que prohíbe lágrimas y cariños. Y pues me gusta mucho porque muestra cómo aparece la literatura, la poesía o las narraciones a contar cosas que socialmente están prohibidas y que eso puede pasar en muchos otros contextos, no solamente en un contexto del desierto. Pero me gusta particularmente porque es un, digamos, formato, género de poesía que no está reservado para escritores, para académicos, para intelectuales, para poetas, para privilegiados, sino que pertenece a la cotidianidad, a la vida diaria de hombres y mujeres que usan la poesía como parte de su vida. Y pues ese les invito a leer.
No,
Ahora.
Nube, ¿por qué no nos lees un fragmento de esos poemas tan bellos? A mí me gusta muchísimo la presentación que hiciste porque hablas precisamente de que sirven para desobedecer. En este caso, aunque eso suena muy político, yo sé que en este caso se refiere a lo que ya mencionabas, que es este código de honor tan estricto. Pero es muy bello que la poesía precisamente sirva para eso, ¿no? Para desobedecer y para contradecir de alguna u otra manera lo que establece la cultura en contraria a lo que las mismas personas quieren.
Y eso refleja bastante el espíritu de literariedad.
Creo que totalmente, sí, nos refleja.
Bueno, voy a leer solo uno porque no quiero que nos extendamos en este, sino que hablemos de todos,
Son
¿no?
como capturas, ¿no? Estos poemas son como capturas de lo que se dice en la mesa, en lo cotidiano de los beduinos.
Férrea voluntad en el adiós, sin lágrimas los ojos, hasta la separación.
Muy bello ese fragmento. De verdad que se parece mucho al haiku.
Bueno, pero cambiemos de poesía porque nos estamos extendiendo mucho y vámonos al ensayo, donde tenemos cuatro textos muy interesantes. Empecemos por Camilo.
El señor Camilo Alzate, Camilo de los Milagros, como se hace llamar, es muy conocido en, digámoslo, en el mundo de la crónica.
Y de la calle.
Y de la calle. Además, le enviamos un saludo y ojalá nos esté viendo y se esté burlando de nosotros o esté asustado porque le estamos haciendo bullying en público.
Nos está criticando,
la verdad. Nos está criticando. Bueno, sí. Queremos muchísimo a Camilo Alzate, Camilo de los Milagros. Le enviamos un saludo a él y a las personas que nos leen y que nos ven a través de Facebook y también que nos escuchan ahorita en Literariedad, que se está volviendo un multimedia desde Pereira, que es nuestra casa, la casa de la revista, quiero decir. El señor Camilo Alzate se lució para esta edición, digo así porque escribió un ensayo bellísimo, monumental, y algo que a mí me sorprendió bastante, y esto se lo dejo allí a él como una especie de cascarilla, es que es un ensayo bastante poético. Entonces no es el estilo usual con el que Camilo escribe, pero ese ensayo es muy poético. Parte de un recuerdo bello y doloroso de su abuela, precisamente como parte de su familia, pero esta nos dice él que es la abuela que barre la casa grande, que está siempre sola, que está pensando en su difunto esposo. Lo bello del ensayo y al mismo tiempo extraño, y le dejo esa inquietud ya en este momento a las lectoras y a los lectores de Literariedad, es que toma como punto de partida el recuerdo de la abuela, pero luego nos dice, bueno, la abuela habla de que todo esto es prestado, de que la vida es un préstamo, de que todo eso se va a acabar. Y Camilo nos dice, bueno, pero eso lo decía el poeta y rey azteca Netzahualcóyotl. Y él construye esa analogía de su abuela con la de este rey y arquitecto y poeta de este país donde nos encontramos el día de hoy. Entonces les dejo como esa inquietud a los lectores. ¿Cómo Camilo Alzate teje esa analogía entre su abuela, paisa, del eje cafetero colombiano, con la del poeta azteca?
La distancia no es mucha, diría yo. Vámonos con César, que César recoge bastante el espíritu específicamente de esta edición. Cuando leímos el texto de César dijimos, ojalá estuviera sido el editorial, ¿no?
Sí, es que César David Salazar Jiménez, otro gran amigo de la casa, también como todos los autores, ya lo decíamos, y autoras de esta edición, parte de la familia de Literariedad. Pero bueno, él como Tana y Agrimensor K, es decir, quienes ilustraron gran parte de la edición, son de Sala Stretch, ¿no? La sala de teatro de Pereira, una sala de teatro, digámoslo, alternativa. Y César construye un ensayo que se llama La penúltima canción del año. Es muy usual en los finales de año, sobre todo el 31 de diciembre, escuchar música que siempre va a salir faltando unos, qué sé yo, 10 minutos para las 12. Es muy conocida precisamente, faltan 5 para las 12. Y son canciones que siempre nos van a generar ciertas sensaciones. Nos dice César que las sensaciones que por lo general nos llegan cuando escuchamos esta música son tristes y nos hablan precisamente de la ruptura de la familia. Yo creería que el texto de César, como dices tú, es el que mejor recoge la, digámoslo, dentro de la selección que hicimos, porque creo que nuestra presentación de la edición a nuestra editorial quedó concreta, pero dentro de la selección que hicimos el de él es el más directo, el que ataca más de, digámoslo, de esos ideales de perfección que recaen en las familias, pero que se destruyen cuando llegan canciones como estas. Quiero, si me lo permites, leer un párrafo de ese texto.
Claro, te lo permito.
Vale. De César Salazar, un fragmento de su texto para la edición de diciembre de Literariedad, la penúltima canción del año. No la última, sino precisamente la penúltima. Y dice así este fragmento. Tal vez lo que me resulta más chocante de las épocas de fin de año es eso, la insensatez con la que terminamos todos, querámoslo o no, revisando lo que hicimos durante un periodo acotado arbitrariamente y que no se corresponde con una verdadera pauta personal o grupal, con un ritmo vital honesto, con algo que nos hable realmente de un proceso íntimo, emocional o intelectual. Miramos hacia atrás y nos lamentamos porque otra cosa muy, muy humana es el arrepentimiento, que no es más que otra de las manifestaciones del egoísmo, y la lógica perversa de los ciclos nos lleva a pensar, sin fundamento alguno, que con el final de un año calendario nos llega una oportunidad que no teníamos antes. Vaya a saber una oportunidad de qué, o para qué, y como por qué de un día para otro. Lo cierto es que, cuando se acaba un año gregoriano, no hay peor complemento para esas falsas promesas de renovación y enmienda que la esperanza de renovar afectos personales, sobre todo familiares. Y no hay mejor ejemplo de que algunos ciclos definitivamente no se cumplen, no se renuevan o no existen en absoluto que los planes siempre maltrechos de una Navidad en familia, de una familia rota. La penúltima canción del año a la que se refiere el señor César Salazar es El Ausente, una canción infaltable y es la que suena como penúltima antes de las 12 de la noche, el 31 de diciembre, del gran maestro Pastor López.
Bueno, podríamos ponerla, pero Tal vez, ahí lo pensamos.
Está difícil, creo que sí. la última canción y la única que vamos a poner hoy también bueno, es bastante dolorosa.
¿Qué canción quisieran escuchar? Canción de fin de año, ¿eh? Vamos a pensarlo.
Ahí nos pueden escribir en las redes sociales, quienes nos ven a través del Facebook Live de Teusa Radio.
Bueno, pero seguimos con Angélica del Comité Editorial de Literariedad, que también participa en esa edición.
Ella participa con un texto ensayístico breve sobre una película de Dogma, que es esta, digámoslo, como, digámoslo, este manifiesto que hace el señor Thomas Vinterberg, ayudado por Lars von Trier, y ella critica una película que se llama Celebración, que el nombre real es Festen, y esta película pues es precisamente, recoge precisamente parte o gran parte de lo que nosotros queremos cuestionar en nuestra edición, y es que narra la historia de una familia que está celebrando el cumpleaños de su padre, si no estoy mal son 60 años que él está cumpliendo, pero cuando ya van a hacer el brindis, ¿cómo te parece que llega uno de los hijos, que es mellizo, y cuenta antes del brindis que su padre, cuando ellos estaban niños, los violaba, a él y a su hermana melliza? Y luego su hermana melliza, gracias a esas violaciones de su padre, pues termina suicidándose. Entonces es como en ese brindis de cumpleaños del padre, precisamente él lo pone al descubierto y toda la familia comienza a recriminarle. La crítica que hace Angélica a la película es favorable, pero ella lo que está criticando en el fondo, digámoslo, cuestionando mejor, es cómo esta película de Thomas Vinterberg es una pesadilla y nos ayuda a pensar que el cine no siempre nos ayuda a escapar de la realidad, sino precisamente lo contrario, a encontrarnos con una realidad que es terrible.
Yo nunca he creído que nos ayude a escapar de la realidad. Yo creo que la literatura y las artes no son escapes, sino que son espejos.
Y nos la muestran mejor en ese caso, nos muestran mejor la realidad. Estoy de acuerdo contigo.
Pero para seguir en literatura, vamos a hablar de, no sé si llamarlo ensayo, pero está en la categoría de ensayo, que de Daniela Gaviria, que es un top 10. Es un top 10 con las peores familias de la literatura, las más sangrientas, despiadadas, violentas, donde está, obviamente, Los Buendía, donde están algunas familias creadas por Shakespeare, donde está Juego de Tronos, la serie de libros de Juego de Tronos, y donde hay familias horribles llenas de incesto, sangre, dramas, donde las telenovelas se quedan en pañales.
Ahora voy a hablar entonces de la... voy a leer, perdón, un fragmento del texto de Daniela Gaviria llamado La familia de Hamlet. Esto obviamente es de William Shakespeare y dice de la siguiente manera: algo se pudre en Dinamarca. ¿Ser o no ser traicionado por tu propia familia? Esa es la cuestión. En un confuso complot de venganza y poder, el trono está vacante. Y mientras el joven príncipe intenta distinguir realidad de sueño, en su hogar hay envenenamientos, acuchillamientos y fantasmas que claman por venganza, arrastrando a todos los involucrados en un rápido espiral hacia la locura. En esta obra, los acontecimientos familiares tienen conteos de muertos. Por favor, que alguien salve de Shakespeare a los personajes de Shakespeare. Así escribe Daniela Gaviria. Les invitamos a leerla, por favor.
Entonces también, por favor, que alguien salve las historias de literariedad,
Sí, tal cual, lo mismo nos pasa a nosotros en este comité.
O al menos solo en esta edición. Sí. Bueno, pues con eso cerramos el contenido de esta edición. Y eso es lo que pueden esperar encontrar. Y cada detalle lo hemos cuidado. Tú me cuidas todos los detalles, la imagen, la edición de textos, los contenidos. Todo está de mucha calidad, muy agradable. Esperamos que les guste así como este programa.
Nos pueden leer nuestras ediciones en literariedad.co, esa es la página web, y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Literariedad, precisamente. Allí pueden encontrar todos nuestros contenidos.
Por último, queremos como contarles algunas de las cosas que han pasado este año en Literariedad, porque creemos que se ha ido transformando. La verdad, nos sentimos muy felices porque creemos que este año cada edición ha salido mejor que la anterior, y eso nos da como un reto, pero también nos sentimos súper felices. Yo cuando saqué esta edición estaba muy, muy emocionada, sigo muy emocionada. Entonces, vamos a contarles varias cosas. Una tiene que ver con que desde este año empezamos a hacer ediciones temáticas. Generalmente lo manejábamos por secciones, ¿no? tu sección de cine, de literatura, de cuento, de ensayo.
De poesía. Y también contarles que esto sucedió hasta que cumplimos, digámoslo, los 5 años. Ya Literaria está cercana a cumplir 6 años de estar compartiendo contenido con ustedes.
Así que empezamos a planear sesiones temáticas, que aunque no es un reto más fuerte porque nos implica buscar ciertos temas muy especiales, como buscar contenidos acordes a un tema, le daba mucha unidad a cada edición y pues lo quisimos hacer. Recuerdo que la primera fue como el ocaso, el atardecer, como las cosas que se están apagando.
La brevedad.
La brevedad, sí, momentos que se repiten. Y ahí como que vimos que todos los textos tenían como algo similar y decidimos seguirlo haciendo. Y desde ahí hemos tenido ediciones temáticas, recuerdo los últimos. Este que es La Familia, de la misma sangre, se llama esta edición. La anterior fue sobre la muerte.
Sí, que son bellísimas también, con fotografía tuya, en diferentes, digámoslo, contextos fúnebres, funerarios, sí. No sé hasta qué punto decirlo así.
Y que casualmente hay menos muerte que en la edición de La Familia.
Sí, es la muerte, pero también mostrándole esa otra cara, digámoslo, de la muerte, que no es siempre la cara de la tristeza, sino también como la de la renovación. Una edición, perdóname, que recuerdo con mucho cariño, es Poéticas de Fuego, con, digámoslo, ya dentro de estas ediciones temáticas. Es una edición que sacamos en el mes de marzo y estaba escrita absolutamente por mujeres.
Pues es una edición que tenía como contexto el Día Internacional de la Mujer y pues publicamos una edición, bueno, para hacer esta edición nos preguntamos, o al menos nos preguntamos a algunas de las mujeres del comité editorial, ¿qué es lo que implica ser mujer? ¿Qué es? No encontramos respuesta excepto una, es hacer el mundo arder. Así que llamamos a esa edición Poéticas de Fuego, publicada exclusivamente por mujeres. Otro de los puntos o momentos interesantes de este año fue que tuvimos una directora invitada, la argentina Carolina Zamudio, que vino un poco a enriquecer las dinámicas, como que a replantear o volver a pensar cómo lo que estábamos haciendo y las formas en las que estábamos trabajando.
Fue muy productiva la visita de Carolina, nos aportó muchísimas cosas desde su sensibilidad, pero también desde su profesionalismo, porque conoce muchísimo
y de su experiencia además,
conoce muchísimo acerca del funcionamiento, de digámoslo, editorial de una revista, pero también, digámoslo, que ella escribe muy bien, ella es una poeta muy sensible y escribe muy bien, y eso fue un aporte valioso para nuestra revista.
Bueno, después de eso empezamos a trabajar principalmente como un comité editorial, que está compuesto por Daniela Gaviria, Angélica Rodríguez, Sergio Marentes, Beiro Montoya, y quien les habla, Sara Gaviria. Y este comité funcionó las últimas ediciones, desde mitad del año hasta el momento, que ha sacado ediciones que considero súper interesantes, súper valiosas, que me han gustado muchísimo, y que además tenemos una noticia medio triste, ya que mencioné este comité. Y tiene que ver con nuestro amigo Sergio. Bueno, no es tan triste. Es triste para el comité.
Es triste para el comité porque nuestro queridísimo Sergio Marentes no nos acompaña más dentro de la revista, digámoslo, como
dentro
parte
del comité.
Porque él sigue publicando su columna, colaborándonos con selecciones de textos y está muy pendiente, es un amigo de la casa, pero no puede por, digámoslo, unas cuestiones personales y laborales, sobre todo laborales. Lastimosamente hay que trabajar y ganarse la papita. No puede acompañarlos más dentro del comité, pero obviamente siempre dentro del corazón de Lite.
Sí, y que pueden leer en esta edición de diciembre. Algo más, y es que este año empezamos a trabajar, a mirar el contenido gráfico. Generalmente, algunas personas que escriben no piensan tanto la imagen como una parte que aporta al texto, sino como algo accesorio. Y pues otra parte del comité, o al menos otras, Daniela y yo, empezamos a discutir eso y hemos empezado a pensar la imagen, a pensar la edición no solo como texto, sino como imagen, y a planear la parte gráfica de la revista, que ha ido mejorando, que sabemos que le falta mucho, pero que ha ido creciendo y que en esta edición pues estamos muy orgullosos con el trabajo de
Tana y de Agrimensor, mejor dicho, de Mariana Pulido y de Sebastián Cabello. Tana y Agrimensor son sus nombres artísticos o, digámoslo, sus arrobas dentro de las redes sociales.
Y así como en esta edición, en otras hemos tratado de estar creciendo en lo gráfico y creo que han salido cosas bien interesantes. Y por último, para anunciarles que nos vamos de vacaciones, ya estamos de vacaciones ya en realidad.
Estamos haciendo nuestros últimos trabajos en vacaciones.
Estamos de vacaciones como literariedad, porque en realidad nuestro trabajo continúa por otros lados.
Como dicen por ahí, el mal no descansa.
El mal no descansa y pues, seguimos trabajando en otros proyectos. Pero por ahora, el literariedad se va de vacaciones. Bueno, las ediciones se van. El literariedad sigue publicando columnas, sigue publicando contenidos.
En redes sociales.
Y no, bueno, también en la página web van a seguir los contenidos, las columnas, pero ediciones hasta febrero, así que en febrero esperen una nueva edición. Y también esperen antes de febrero un anuncio interesante.
Muy importante.
Muy importante. Y por ahora, sí. ¿Nos despedimos?
Sí, nos despedimos. Ese anuncio que vamos a hacer antes de la edición de febrero, que va a ser la primera del año entrante, le pediría a todas las personas cercanas de literariedad que estén muy pendientes, a las personas que quieren, que han seguido literariedad durante estos 5, casi 6 años, por favor estén muy pendientes de ese anuncio porque les conviene.
Bueno, nos conviene.
Nos conviene, en realidad.
Bueno, por hoy nos despedimos. Albeiro Montoya y quien les habla, Sara Gaviria Piedradita.
¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¡Dale! ¡Upa! Quiero decirte adiós desde este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós desde este mundo. ¡Jálale! Si vivo triste, ¿cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo? Si vivo triste, ¿cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¡Ay!